10 de la mañana, 10 minutos. Saludamos a Florencia Ginestar, arquitecta y becaria del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del CONICET Mendoza. Florencia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Rodrigo. Buenos días. Un gusto.
Igualmente. Gracias por atendernos. Bueno, Florencia, queríamos consultarte sobre un estudio de crecimiento acelerado de hogares, inquilinos, las problemáticas de los inquilinos, el endeudamiento para pagar el alquiler. Bueno, toda una situación que se está viviendo en el sector.
Exacto. Nosotras les comento un poco el contexto de del proyecto de investigación con mi colega Virginia Miranda Azul. Ella es doctora en ordenamiento territorial e investigadora del INAE CONICET. Empezamos a estudiar este tema durante la pandemia en 2021. En ese momento hicimos una primera consulta que arrojó datos que eran alarmante sobre la situación de los hogares inquilinos de acá en Mendoza. También estudiamos el fenómeno de inquilinización. Uh-huh. Esto es que en las grandes metrópolis se está dando un crecimiento de la población no propietaria. El censo 2022 confirma este dato porque ha aumentado aún más la población no propietaria respecto a aquellos hogares que tienen vivienda propia. En el 2023, durante los meses de octubre y noviembre, largamos una segunda encuesta, que son los datos que ustedes pueden ver publicados en las redes del instituto. En Instagram lo encuentran como @inae_conicet. Ahí lo que hicimos fue publicar datos provisorios. Esto aún todavía no se termina de sistematizar, pero lo que pueden encontrar ahí son los datos más relevantes hasta ahora. Por ejemplo, un dato que nos llamó mucho la atención es que de la muestra que respondió la consulta que hicimos, el 40% de las personas que respondieron es inquilina hace más de 10 años. Esto ya nos está indicando que acá en Mendoza el alquiler se está sedimentando, digamos, como una forma de acceso al hábitat y a un techo. Luego también contarles que la muestra está conformada mayoritariamente por mujeres jóvenes, jefas de hogar. Hay también un gran porcentaje de hogares a cargo de infancia. Y luego lo que hicimos es estudiar la asequibilidad del alquiler, que es la relación entre los ingresos de los hogares y el pago del canon del alquiler. En la primera consulta que hicimos en 2021 nos indicaba que los hogares destinan más del 40% de su sueldo al pago del alquiler. Esta tendencia se repitió en la encuesta de este año y eso nos indica que hay una vulnerabilidad residencial en el sector, ya que si lo pensamos en términos, como decía recién, de acceso al hábitat, es muy difícil pensar en acceder a una vivienda propia sabiendo que solamente con el alquiler ya la mayoría de los hogares están destinando más del 40% de sus ingresos.
Uh-huh. Florencia, recién mencionaste que es un fenómeno de las grandes capitales global. Ayer leía un informe del diario El País sobre lo que está pasando en Barcelona, porque han propuesto una ley para regular sobre todo el precio de los alquileres, ¿no?, de la vivienda, para hacerlos más accesibles, y hablaban de personas propietarias que van a tener que tomar una, digamos, adecuarse a la nueva norma de acuerdo a si tenían uno o dos departamentos, ellos le llaman piso, o cinco o más, ¿no? ¿Cuál es la situación, si es que lo han relevado, de la concentración de la propiedad también?
Como bien decís, el fenómeno de inquilinización es un fenómeno no solo nacional, sino que se está dando también a nivel mundial. En la mayoría de los países existe algún tipo de regulación en este sentido. Sí, lo que nosotras vemos, que también es una muestra de los resultados de la encuesta, es que el fenómeno de inquilinización se da sobre todo en los centros metropolitanos, digamos, de las ciudades. Por ejemplo, acá en Mendoza, la primera consulta nos arrojaba que los departamentos de Ciudad Godoy Cruz y Guaymallén son los que tienen el fenómeno de inquilinización más concentrado. Uh-huh. Y esta es una tendencia similar a ciudades como Cava.
Bien. Florencia, y dentro de esos datos que ustedes han relevado, ¿se puede llegar a alguna conclusión, digamos, alguna propuesta de cómo mejorar la situación?
Hay algunas propuestas que en algún momento se han estudiado, como uh-huh. el alquiler social. Todo esto también está bueno ponerlo en sintonía con lo que está sucediendo en este momento y en esta semana sobre el DNU que se está revisando actualmente en el Congreso. La ley de alquileres que se derogó con el DNU fue modificada el año pasado después de un largo debate entre todos los actores, digamos, que tienen injerencia en el tema de alquileres. Actualmente el DNU lo que hace es dejar a libre negociación de las partes, digamos, la mayoría de las condiciones que hacen a un contrato de alquiler. Y lo pongo también en relevancia con otro dato que surgió de esta segunda consulta, que consultamos sobre el tema del endeudamiento y el 70% de las respuestas declaran que poseen algún tipo de deuda. Entre esas, uno de los ítems para los que los hogares se endeudan es para pagar el alquiler y el segundo es para pagar servicios. Entonces también quienes respondieron declaraban que la condición de ser inquilino repercute también en el nivel y la calidad de los consumos cotidianos como la alimentación, la vestimenta, la salud, la movilidad y claramente el poder acceder a una vivienda propia.
¿Y en qué consiste el alquiler social que mencionás?
El alquiler social entra, es una política pública que el Estado propone ciertas facilidades para las garantías, que es también uno de los ítems quizás más complicados, sobre todo cuando las personas no son del lugar donde están alquilando, cuando son migrantes, o ciertas regulaciones, como vos decías, en los cánones de alquiler o regulaciones de precio, que esto también fue una medida que, si recordamos, en pandemia se dio cuando muchas personas se habían quedado sin trabajo. Entonces se pusieron ciertas disposiciones para poder garantizar que esas personas no se quedaran sin hogar.
¿Qué tal, Florencia? Viviana te saluda.
Un gusto, Viviana.
Bueno, escuchándote atentamente, ¿no?, con este informe que has preparado, y pensaba en que hoy por hoy es imposible ahorrar a aquellos que necesitan alquilar. Y por otro lado, en el malestar, ¿no?, que esto ocasiona también el tema de saber si ahora se vence el contrato, cómo hago para renovarlo, cuánto viene de aumento. ¿Has escuchado eso, el tema del estrés, bueno, malestar en general que provoca en las personas y preocupación, sobre todo a la hora de tener que alquilar?
Bueno, nosotras en la primera encuesta dejamos una pregunta abierta en el formulario. Y ahí vimos también el impacto que la condición de ser inquilino tiene en la salud mental o en el bienestar de la población inquilina. Entre las dificultades que comentaban era la poca, digamos, estaba la ley vigente en ese momento, pero no se cumplía. Después la relación entre precios de la vivienda y los ingresos, como decía recién, esto también en relación con la calidad y el tipo de las viviendas ofertadas. Vimos que se daba también que muchos hogares preferían acceder a un alquiler de calidad menor, pero en una buena ubicación. Entonces se daban, por ejemplo, situaciones de alquileres en el centro de Mendoza, pero con algunas situaciones de hacinamiento. Después también todo el tema del alquiler, del periodo, digamos, de los aumentos y también de cuánto duran los contratos, repercute en los costos de ingresar a un nuevo contrato, en los costos de mudanzas, en la cercanía a los lugares de trabajo, para aquellas personas que tienen infancias a cargo, también entra a jugar las tareas de cuidado, las redes, la cercanía a los colegios, todo eso obviamente impacta en los niveles de estrés y de bienestar.
Seguro. La verdad que es un tema preocupante, ¿no?, para todos aquellos inquilinos, y en esta época del año generalmente donde se vencen los contratos, hay que renovar, a veces no se llega a un acuerdo, el precio es mucho más elevado de lo que debería ser en algunos casos, porque, bueno, y también el tema de que en muchos casos no te permiten mascotas, y hasta he visto anuncios que no te permiten alquilar con hijos.
Exactamente. Bueno, nosotras preguntamos por situaciones de discriminación. El porcentaje que dijo sentirse discriminado en algún momento también es un porcentaje alto. Y entre las variables de discriminación están lo que vos decías, tener infancias a cargo, tener mascotas, después condiciones laborales, por ejemplo, ser monotributistas o estar en condiciones de informalidad o tener bajos salarios. Muchas docentes habían respondido a la encuesta y ponían que ya por la simple condición de laboral les era más difícil acceder a los alquileres. Después también cuestiones de género y lo que nombraba recién de ser migrante, que te implica una dificultad muy grande para acceder a las garantías que te piden.
Claro, claro, tal cual. Florencia, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Igualmente, gracias. Que tengas buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Florencia Ginestar, arquitecta y becaria del INAE, Instituto del Ambiente, Hábitat y Energía del CONICET. Bueno, hablando sobre el fenómeno de la inquilinización. No lo había escuchado nunca, tremendo. Pero algunos datos.
2 de cada 5 hogares se endeudan para poder pagar el alquiler.
Imagínate.
Y sí, es tremenda la situación.